Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Salfa Rent, desde Arica a Punta Arenas, reserva tu vehículo en salfarent.cl. Nuevo Centro Médico Vitacura, de Clínica Santa María. Y Scotiabank. Duna. Noticias y sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto, jornada día lunes 29 de julio. Se nos va julio esta semana, vamos a despedir a julio y vamos a saludar a agosto, a mitad de semana. Pero hoy día particularmente hace frío acá en la región metropolitana, hay 2 grados de temperatura, pero en el transcurso de la jornada vamos a tener una máxima que podría alcanzar entre 23 y 24 grados acá en la región metropolitana, con cielo despejado que va a ir nublándose con el correr de las horas. Algo parecido va a ocurrir el martes, miércoles, donde también la máxima, si bien no va a llegar más allá de 20 grados, las mínimas, eso sí, van a estar por sobre los 4, al menos de aquí al miércoles. Y después, de acuerdo a lo que está mostrando en la página de Dirección Meteorológica de Chile, podríamos tener lluvias acá en la capital entre jueves y viernes, más cerca del viernes, eso sí, de acuerdo a la imagen que se muestra en la página, insisto, de la Dirección Meteorológica de Chile. Así amanece Santiago, así amanece la región metropolitana. Saludos para quienes nos escuchan en Valparaíso en el 104.1, en Concepción en el 90.1 y en Puerto Montt en el 99.7. Duna.cl es nuestra dirección en internet, arroba Radio Duna para todas nuestras redes sociales. El día lunes nos recibe, por cierto, con toda la resaca de lo que significó ayer la elección general en Venezuela, que todavía tiene bastante de tensión, bastante de incertidumbre, de situaciones bien controvertidas a propósito de lo que resuelve el Consejo Nacional Electoral de darle con un poco más del 51% de los votos el triunfo a Nicolás Maduro en la elección general, y con la oposición reclamando, por cierto, que se muestren todas las actas en la jornada de hoy para verificar que el triunfo de Maduro es democrático, lícito, transparente. Son algunos de los conceptos que se han utilizado. No solamente de la oposición venezolana, son muchos los países que han emitido su opinión a raíz de lo que pasó ayer en Venezuela. Más de 5 horas se demoraron los primeros resultados del Consejo Nacional Electoral, y eso, por cierto, fue generando mucha incertidumbre y mucha tensión también en ese país. Vamos a estar en Venezuela en un rato más para ver cómo amanece Venezuela tras estos resultados y qué se espera para esta jornada y para los próximos días. Decía yo también, son los países que han opinado, de hecho lo hizo el propio presidente de la República, Gabriel Boric, que anoche llegó a los Emiratos Árabes Unidos, y apenas llegó, pisó tierra, entre otras cosas quería saber qué es lo que estaba pasando en Venezuela, bueno, y ha manifestado a través de redes sociales que efectivamente Chile no va a reconocer nada que sea totalmente verificable respecto a los resultados de esta elección general en Venezuela. Los ojos puestos el día de ayer en Venezuela, vamos a estar muy pendientes de ese tema, pero también hay temas locales que queremos revisar acá en Duna en Punto. Vamos a estar hablando de los acuerdos, los nudos que todavía persisten en la oposición y el oficialismo de cara a las elecciones del próximo mes de octubre, de gobernadores, de alcaldes y concejales, las municipales de octubre, donde todavía hay algunos nudos en una y otra lista, en uno y otro pacto. Vence hoy día, esta noche, el plazo definitivo para ingresar esas listas definitivas de cada uno de los sectores. Hablamos de pensiones también, que esta jornada es clave y la semana es clave, ha dicho el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Bueno, varias cosas sobre la mesa. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va?
Muy
buen
bien,
día.
¿Y tú?
Aquí estamos, pues, iniciando la semana.
Qué bueno, y con calor esta semana,
raro,
tú lo
¿no?
adelantabas. Sí, muy raro.
Es probable que invierno. Si no cae, fíjate que si no cae lluvia de aquí al miércoles, alguna precipitación, va a ser histórico que julio, desde que se tiene registro, no va a notar precipitaciones.
Así es.
Sería la primera vez, fíjate.
De hecho, lo que estoy viendo en el pronóstico extendido, las lluvias deberían caer el jueves, así que
jueves y viernes, ¿no?
Probablemente sí. No vamos a tener precipitaciones en julio, lo que hace cerrar un mal julio, por supuesto, en cuanto a nivel de caída de agua. A esta hora en Santiago hace bastante frío, 2,1 grados de temperatura, sin embargo, la máxima va a ser bastante agradable, 23 grados de temperatura se espera para hoy con cielos totalmente despejados. En Viña del Mar y Valparaíso amanecen con 4 grados, cielos con nubosidad parcial y una máxima también agradable de 20 grados de temperatura, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 4 grados a esta hora, máxima de 15, cielos despejados. Y en Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7, temperaturas bajo cero, menos 13 grados a esta hora. La máxima va a llegar hasta los 10 y se espera nubosidad parcial durante todo el día. La lluvia debería llegar ya mañana durante la noche a esa zona del país.
Vamos a estar con Nicolás Vergara en un rato más acá en Duna en Punto. Vamos a estar desmenuzando los temas, por cierto, también, y vamos a estar con nuestros infiltrados. Hoy día estaremos con Gloria Faúndez, que nos trae las tensiones de la antesala del cierre de los pactos municipales. Yo le decía, hoy día es el plazo fatal, el plazo final a las 23:59. ¿Se logrará acuerdo? Hay horas que están pedidas de parte, por ejemplo, del oficialismo. Temprano en la mañana deberán inscribir su candidatura o las candidaturas, las listas del nuevo concreto, pero todavía hay algunos nudos que resolver, particularmente con la Democracia Cristiana. Lo propio ocurre con Chile Vamos, Republicanos, Demócratas y Amarillos. Bueno, de eso nos viene a contar Gloria Faúndez. Y también estará con nosotros Mariana Marusic, que nos viene a hablar de la presión del gobierno para votar la reforma previsional esta semana. ¿Se acuerda usted que la ministra del Trabajo, Janet Jara, había dicho que julio era como la fecha límite? Bueno, termina julio esta semana y ahí está la presión del gobierno. Tiene dos sesiones esta semana la Comisión de Trabajo del Senado, donde está radicada hoy por hoy el proyecto de reforma de pensiones. Bueno, de eso hablamos también con nuestra infiltrada Mariana Marusic en un ratito más acá en Duna en Punto. 7:05, 7:05. Así estamos partiendo, arrancando, y como siempre, le presentamos nuestros titulares.
El Consejo Electoral Chavista de Venezuela anunció como ganador a Nicolás Maduro con el 51,2% de los votos, pese a que todas las proyecciones y encuestadoras daban como ganador a la contienda al opositor Edmundo González Urrutia. El CNE dijo que los resultados eran irreversibles. El presidente Gabriel Boric aseguró que no reconocemos ningún resultado que no sea verificable. María Corina Machado aseguró que la oposición logró el 70% de los votos en las elecciones en Venezuela. La victoria, asegura, es abrumadora. La dirigente opositora señaló que el comando Con Venezuela cuenta con el 100% de las actas y que la comunidad internacional sabe lo que ocurrió este domingo. Todos sabemos lo que ya pasó. El presidente Gabriel Boric firmó un acuerdo integral de asociación económica con Emiratos Árabes Unidos. Marca un momento crucial para nuestras naciones. Desde Emiratos Árabes, el mandatario destacó la firma de este acuerdo, que tiene por objetivo potenciar el intercambio de bienes y servicios en diferentes áreas. Hoy se cierra el plazo para inscribir las candidaturas en las elecciones de octubre, con tensión en el oficialismo y la oposición. Ambos lados siguen sin resolver nudos claves ahora de que el CERVEL cierre la recepción de plantillas. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que se pueden encontrar alternativas aceptables para la oposición en materia de pensiones. Dijo confiar en la posibilidad de un acuerdo que destrabe la reforma previsional. Según la última encuesta Academ, solo el 8% está de acuerdo con construir una nueva cárcel de alta seguridad en Santiago Centro. En esa línea, un 88% prefiere que el penal anunciado por el gobierno sea erigido en la periferia de la capital. Según Pulso Ciudadano, Evelyn Matthei sigue liderando las preferencias presidenciales y se acorta la distancia entre José Antonio Kast y Michelle Bachelet. La encuesta también reveló que se registró la aprobación más baja del presidente Gabriel Boric en lo que lleva de su mandato. Esta fue del 22,2%. Y en el deporte, los entrenamientos que estaban previstos para hoy en las aguas del Sena, para las pruebas de los Juegos Olímpicos de París, que deben realizarse en el río, se anularon por segundo día consecutivo por la mala calidad del agua. 7:08.
Ya, pues iniciamos el desmenuce de los temas, por cierto, partiendo con Venezuela. Qué jornada la de ayer en ese país, sobre todo por la tensión que se fue tomando la tarde básicamente después que se cerraron las mesas, y comenzaba el conteo de votos y también los primeros resultados que debían conocerse rápidamente, se suponía, ¿no? Bueno, pero fue larga la espera, comenzó, por cierto, también la tensión, sobre todo incertidumbre, y por momentos el desconcierto de qué era lo que podía haber ocurrido en esta elección general. Luego que, además, los líderes, los principales líderes de la oposición, dicho lo anterior, no reconocieran el triunfo de Nicolás Maduro tras proclamarse ganador de estas elecciones generales ocurridas ayer en Venezuela. La legitimidad, por cierto, de la victoria del presidente venezolano no solo fue y ha sido cuestionada por la oposición, sino que también por varios gobiernos extranjeros, varios países que han emitido y emitieron anoche declaraciones respecto a lo que había pasado con esta elección general. Y de acuerdo con lo que estableció el Consejo Nacional Electoral, que es el principal órgano de ese país que tiene que ver con los escrutinios, con las elecciones, se debería publicar hoy día, temprano en la mañana o durante gran parte de la mañana, en la página web de este consejo, el detalle de los resultados, mesa por mesa, para ir viendo y efectivamente concordar si los resultados que se fueron conociendo son los que tienen también las actas, que era una de las cosas que estaba reclamando, por cierto, la oposición venezolana. Sin embargo, se da por ganador a Nicolás Maduro para un tercer sexenio consecutivo con el 51,2% de los votos. Estamos hablando de algo de 5.100.000 votos aproximadamente, o apoyos, como le llaman en Venezuela. Esto ocurre 6 horas después del cierre oficial de los centros electorales y tras una tensa espera, donde el titular del ente electoral de este consejo, Elvis Amoroso, anunció el triunfo del líder chavista con el 80% de las actas escrutadas y tras una jornada con una participación que llegó casi al 60% en ese país. Luego de esto, por cierto, que habló Edmundo González Urrutia, de la opositora Plataforma Unitaria Democrática, que obtuvo el 44,2% de los sufragios, pese a que las encuestas lo daban ganador por amplia ventaja. En algún momento, durante la semana pasada particularmente, las encuestas lo daban 20 puntos porcentuales arriba al opositor. Bueno, no ocurrió así, al menos los resultados que entrega el Consejo Nacional Electoral dan esta ventaja y este triunfo para Nicolás Maduro, que abre, Josefina, un mar de preguntas respecto a qué es lo que va a pasar en las próximas horas. ¿Cómo se vuelve a instalar Maduro y sobre todo cuál va a ser el rol de la oposición? Y ver e ir conociendo cuáles son los detalles que entrega el propio Consejo Nacional Electoral de las actas y de los números que por ahora dan como triunfador al actual presidente de ese país. Un resultado que fue cuestionado, comentado por diferentes países, donde la gran mayoría, podríamos decir, mostró dudas respecto a los resultados conocidos.
Bueno, incluso desde tildar de fraudulentos estos resultados hasta llamar a consulta a embajadores han sido algunas de las reacciones de varios gobiernos de la región, sobre todo respecto a este triunfo en Venezuela de Nicolás Maduro, tras unos comicios cuya credibilidad ha sido puesta en duda. Y de hecho, uno de los primeros en referirse a estos comicios venezolanos fue el propio presidente Gabriel Boric, quien dijo que no reconocía estos resultados hasta que sean verificables. En la red social de ex, decía el mandatario que la comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de este resultado. De todas maneras, estas reacciones del presidente Gabriel Boric tuvieron reacción en Venezuela y el propio canciller venezolano le respondió, dice, no necesitamos su devaluado reconocimiento, decía el canciller venezolano respondiéndole al presidente Gabriel Boric respecto a estas elecciones en Venezuela. De todas maneras, en Perú, por ejemplo, el gobierno de Dina Boluarte llamó a consulta a su embajador en Caracas ante los muy graves anuncios oficiales de autoridades electorales venezolanas. Se ha dispuesto al inmediato llamado a consulta, dice, del embajador peruano acreditado ante la República Bolivariana. En tanto, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, que por supuesto también está mirando con mucha atención lo que pasa en Estados Unidos, expresaba una serie de preocupación de que el resultado electoral anunciado en Venezuela no refleje la voluntad del pueblo. Y dicen tienen una seria preocupación de que este resultado no dé cuenta de la verdadera voluntad del pueblo venezolano. Mientras que el presidente de Costa Rica repudió la proclamación de Nicolás Maduro como ganador, tildando como fraudulentos estos comicios. En Argentina, Javier Milei también rechazaba los resultados electorales venezolanos en la madrugada de este lunes. Milei decía que su país no va a reconocer otro fraude en Venezuela y argumentó que los ciudadanos de ese país eligieron terminar con la dictadura de Nicolás Maduro. Son algunas de las reacciones a nivel internacional que se están dando a propósito de este anuncio que hace el Consejo Nacional Electoral de proclamar ganador a Nicolás Maduro, pero como tú decías, hoy día durante la mañana se debería conocer el detalle de las actas de las elecciones.
Es lo que dicen que en las próximas horas se va a publicar en su sitio web del Consejo Nacional Electoral venezolano el detalle de estos resultados mesa por mesa, y se va a entregar además a los propios partidos políticos de todo el conglomerado que compitieron un informe digital sobre estos comicios. Y ahí será clave establecer cuál es la posición que se adopta de parte de la oposición venezolana, particularmente, más allá de lo que ocurrió anoche, que desconoce el triunfo de Maduro una vez conocido los resultados del Consejo Nacional Electoral. Pero vamos a ver cuáles son las acciones que se toman en terreno, ¿no? Sí. Y cómo amanece Venezuela después de que anoche, y lo veíamos no solamente en Venezuela, en varias ciudades acá en nuestro país, en Viña del Mar, en Copiapó, en Antofagasta, había mucha gente esperando los resultados.
Muchos celebrando, incluso mucho antes,
porque, claro, lo que se daba a conocer de parte de los principales líderes de la oposición era lo que venía mostrando la semana anterior, ¿no? Que eran las encuestas, o una encuesta al menos, que daba cuenta de por lo menos 20% de diferencia entre Edmundo González y Nicolás Maduro. Y esa cifra y la participación de la gente también, al menos en Venezuela, daba cuenta de que podía ser una jornada triunfal para la oposición venezolana. Con el correr de las horas, bueno, se conocieron los resultados, al menos acá en Chile, mucha gente que estaba, y muchos venezolanos que estaban en diferentes puntos, se fueron a acostar con la incertidumbre, con la duda respecto a cómo se van a ir conociendo estos números en detalle, pero hoy día será importante saber cómo amanece Venezuela, cómo amanece Nicolás Maduro y, por cierto, cuál es el rol que va a tener la oposición de aquí en adelante, sobre todo cuando se espera que este Consejo Nacional Electoral entregue el detalle de las actas a todos los partidos y de el resultado final de lo que significó esta elección general en Venezuela el día de ayer. 7:15 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
A propósito de elecciones, nosotros tenemos una en octubre, ¿no? Que tiene que ver con la elección municipal de gobernadores, concejales y también alcaldes. Y hoy día, en la noche 23:59, se cumple el plazo fatal para la inscripción de las listas para estas elecciones y aún, tanto en el oficialismo como también en la oposición, no hay acuerdo para sellar los respectivos pactos, listas y los nombres particularmente que se están dando en este acuerdo que se está generando. Faltan detalles, dicen en la interna de ambos bloques, y otros manifiestan que mientras no se inscriba la lista definitiva no se puede hablar de acuerdo, es lo que ha dicho los dirigentes de uno y otro sector. Por ejemplo, en el oficialismo las mayores diferencias están en las candidaturas de gobernadores, donde la Democracia Cristiana ya dejó ver su interés, que quiere competir en Arica, en Coquimbo, también en el Maule y Los Lagos, y se suma también Concepción a última hora, que es una de las plazas que quiere acceder la Democracia Cristiana. Pero los deseos de la Falange chocan con los deseos del Partido Comunista, que también pretende, por ejemplo, ir a Coquimbo, y la Federación Regionalista Verde, que busca disputar la gobernación de la Metropolitana, de acá de la Metropolitana, donde va Claudio Rego, que no va con la ADC, pero que juntó las firmas, pero básicamente es como el candidato que ha tenido históricamente la Democracia Cristiana. En el otro sector, el panorama también es bastante similar, ya que si bien la oposición no irá en una lista unitaria que involucre a Chile Vamos, Republicanos, Demócratas y Amarillos, esperan acordar criterios de omisión en varias comunas. Todavía hay algunas que no están del todo solucionadas, y por ejemplo, hay algunos que han cedido, lo ha dicho así Republicanos, que por ejemplo el Recoleta bajó la candidatura de Ruth Hurtado, que es la secretaria general de Republicano, como una muestra de confianza, y también de que efectivamente se pueden omitir en esa comuna para dar posibilidad a que la UDI, que tiene a Mauricio Smog, o RN, al concejal Felipe Cruz, como uno de los candidatos que podría ir por ese pacto. Bueno, el escenario no es distinto respecto a la relación entre Chile Vamos y Demócratas, donde el senador, por ejemplo, Matías Walker, reconoció que esperan conseguir acuerdos en el transcurso de esta jornada y acercar posiciones de algunos nombres que todavía no están del todo claros. Ocurre también, por ejemplo, con la alcaldía de Santiago, donde le salió gente al camino a Mario Desbordes, Aldo Duque, que definitivamente consiguió las firmas y que no va a bajar su candidatura y que también va a competir, lo que pone en duda un poquito cuánto podría tener de apoyo Desbordes, y que la división de estos votos no signifique, dicen en Chile Vamos, la posibilidad de que pueda quedarse nuevamente con la alcaldía, la actual edil de esa comuna, Iracy Hassler. Bueno, así están las cosas. Vamos a ver qué es lo que pasa en esta jornada, qué listas y, en definitiva, qué nombres llegan en cada una de las listas a inscribirse al servicio electoral. El plazo, insisto, termina esta noche a las 23:59. 7:18 p.m.
Estás en Duna en Punto.
Oye, ya hay encuestas.
¿Verdad?
Sí. Encuestas a nivel de carrera presidencial. Hablamos de la edición de julio de Pulso Ciudadano, que reveló, por ejemplo, que la alcaldesa Evelyn Matthei sigue liderando las preferencias presidenciales, mientras que quienes le siguen en la lista está José Antonio Kast y Michelle Bachelet, que ambos están acortando diferencia entre ellos. Y de acuerdo con la encuesta, la jefa comunal obtuvo un 25,2% de las preferencias. El mes pasado tuvo un 25,3%, mientras que el fundador del Partido Republicano obtuvo un 14,4 y la expresidenta un 10,9. Si bien en junio la diferencia entre Kast y Bachelet era de 4,1%, ahora es de 3,5. Así que ahí van acortando distancia. Y en cuanto a su ubica Johannes Kaiser, que logró un 3,7%, y en quinto lugar la actual vocera de gobierno Camila Vallejo, que también sale medida entonces en esta encuesta. Por otro lado, el sondeo expuso que se registró la aprobación más baja del presidente Gabriel Boric desde que asumió el gobierno. Esta fue del 22,2%, mientras que la desaprobación llegó al 63,2%. Esto según Pulso Ciudadano. Pero si revisamos la encuesta CADEM, en su cuarta semana de julio, la aprobación a la gestión del presidente Gabriel Boric se sitúa en un 31%, mientras que el 64% de los encuestados, 64% por supuesto, la desaprueba, marcando un aumento de 3 puntos la desaprobación respecto a la semana anterior. Al cerrar el mes, el promedio de aprobación del mandatario es de un 33%, con una desaprobación del 61% que ha incrementado en 2 puntos. Y si nos quedamos revisando un poco de lo que trae la encuesta de CADEM, da cuenta que solo un 8% está de acuerdo con construir una nueva cárcel de alta seguridad en Santiago Centro. Y en esa línea, un 88% prefiere que el penal anunciado por el gobierno sea erigido en la periferia de la capital. Por supuesto, sabemos que CADEM toma algunos temas de relevancia a nivel nacional y los mide en esta encuesta cada semana. Y, por supuesto, la medición que se da a conocer hoy día es lo que tiene que ver con la cárcel de alta seguridad.
7:21 p.m.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos indicadores económicos. La UEF el día de hoy, 37.581 pesos, el dólar 952 y el cobre 4,10 dólares la libra.
Y como parte de la semana de los títulos económicos, mira, miramos la prensa. Pulso destaca, visas laborales suben 30% en el primer semestre y Venezuela mantiene el liderato. En otros títulos de Pulso de este día, destaca el alza de la celulosa, impulsa un año prometedor para CMPC y también para Copec. ¿Y qué destaca hoy día el financiero como principal título? Consejo Fiscal entra al debate por el CAE, pide datos a DIPRES y prepara informes sobre efecto en las arcas públicas. Parte de los títulos económicos de este 29 de julio.
¿Qué es esto? ¿Pero cómo no reconoces esta canción?
Sí, sé que es George Michael.
Ah, bueno, esta icónica canción de George Michael, Carlos Whisper, marca un hito en la música al celebrar su aniversario número 40. Y lo van a hacer con un lanzamiento especial que promete emocionar a sus fans. Este clásico que deslumbró al mundo con su lanzamiento en 1984 no solo dominó las listas de éxito en 25 países, sino que también ha sido certificado 7 veces con platino en Estados Unidos y ha vencido más de 1,5 millones de copias en Reino Unido. George Michael Entertainment y Sony Music se han unido entonces para conmemorar este aniversario de lanzamiento, que incluye una grabación en vivo de esta inédita canción realizada en el Madison Square Garden en Nueva York el año 2008. La fecha de lanzamiento está programada para el 18 de octubre y ya se puede preordenar para los fanáticos de George Michael.
Que falleció el 2016, ¿no?
Así es.
Bueno, con la música de George Michael nos vamos a ir a la pausa comercial. José Pira Tabracópolos pretende volver a las 8:00 a.m. Vamos a ver si lo logra.
En punto,
espero. En punto. Y antes de la pausa nosotros vamos a aprovechar de contarle un par de consejos. Si eres gerente y estás buscando tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Ahí gestionas contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Construir un mejor futuro está sucediendo ahora y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor. Y la Universidad Mayor, nuevamente acreditada por la Middle States Commission and Higher Education hasta el 2032, Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Y Entel Digital cuenta con un robusto portafolio de soluciones digitales para impulsar el crecimiento de tu empresa. Encuentras desde ciberseguridad y servicios TI hasta soluciones en la nube con LOT y analítica de datos. Conoce más en enteldigital.cl. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Y los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti con una completa oferta de fondos de renta fija y variable para invertir en las mejores empresas y países. Todo con el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management, porque el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. 7:24, 7:24. Nos vamos a la pausa y al regreso seguimos revisando temas acá en Duran Punto. Quédate acá en el 89.7.
Historia 1409. Pía, madre de dos hijos. Y el segundo ya empezó el pre-kinder. Por eso hoy empezó a buscar opciones para comprar un auto usado más grande en salfarrent.cl para estar más cómoda a la hora de irlos a buscar. En Salfarrent tenemos más de 20.000 vehículos, perdón, más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarrent.cl. Salfarrent, leasing operativo, rentacar, arriendo de maquinaria y venta de autos usados.
Oye, Claudio, ¿es verdad lo que dicen de ti?
¿Qué cosa?
Que migraste toda la operación de tu negocio a la nube en tiempo récord y con excelentes resultados.
Eso dicen.
Y que has mejorado tanto la protección digital de tu negocio que has evitado las crisis de ciberseguridad.
Sí, los rumores son ciertos. Contraté una empresa experta que me ayudó.
En Entel Digital nos preocupamos de entregar un robusto portafolio de soluciones digitales para mantener tu negocio actualizado y seguro en el creciente mundo de la digitalización. Conoce más en enteldigital.cl. Entel Digital. Juntos, tu empresa evoluciona.
Los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti. Comienza a invertir en una completa oferta de fondos de renta fija y variable en dólares, pesos y UF, invirtiendo en las mejores empresas, países y sectores. Invierte en las series renovadas de APB y descubre por qué el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Todo con la asesoría de la mejor administradora global 2024 según Morningstar, el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management y más de 30 años de trayectoria en Chile. Conoce más en scotiabankchile.cl. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida.
La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos y en scotiabankchile.cl o en cmfchile.cl.
Emprender es desafiarse por la excelencia día a día. Y en la Universidad Mayor lo sabemos. El 2010 fuimos los primeros en Chile en acreditarnos internacionalmente ante la Middle States Commission on Higher Education, agencia que certifica instituciones del nivel de Princeton, Columbia o Johns Hopkins. Y hoy ratificamos la calidad de nuestro proyecto educativo al acreditarnos nuevamente hasta el 2032. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Con ustedes, Julio.
Y es que yo controlo mi pyme sin problemas ni complicación. De Fontana me ayuda y me da la solución. No soy empresario y ahora dirijo mejor.
Evoluciona tu empresa con De Fontana, el primer sistema ERP con inteligencia artificial en Chile que te ayudará a conectar recursos humanos, contabilidad, procesos de ventas y más. Cotiza tu plan en defontana.com.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
7 de la mañana con 27 minutos, 7 con 27. Seguimos acá haciendo Duna en Punto en esta jornada de día lunes 29 de julio. Decía yo antes de la pausa, vamos a tratar de ir a Venezuela para conocer cómo amanece ese país tras los resultados conocidos de ayer de la elección general. Tenemos al teléfono al diputado del Partido Comunista, Boris Becerra, uno de los observadores, parlamentarios observadores chilenos que viajó justamente a Venezuela para estar mirando lo que iba a pasar en esta elección general. Diputado Barrera, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Buenos días. Claro, es Boris Barrera,
le sí, dijo Becerra. Barrera le corregía después, diputado. ¿Cómo está usted? ¿Cómo amanece Venezuela después de la jornada extensa, larga del día de ayer?
Bueno, se amaneció ahora súper tranquila, normal. La gente ya salió a su trabajo y lo cual es bueno. Ayer también terminó tranquilo, afortunadamente no pasó nada, salió la gente a celebrar en las calles y todo tranquilo, afortunadamente, todo en paz, todo normal.
Diputado, eso usted está en Caracas, ¿no?
Sí.
Eso es lo que se vio en Caracas, porque entiendo que había otras puntos de Venezuela donde la situación no fue tan tranquila como la describe usted, donde había reclamo, por ejemplo, de algunos sectores de la oposición, de lo que estaba pasando en algunos locales de votación particularmente, donde no se quería entregar las actas. ¿Usted pudo ver algo de eso en otras partes de Venezuela?
No, solamente por las redes sociales, algunas cosas que no sé si qué veracidad tendrá todo eso, porque en las redes igual aquí uno puede ver de todo. Pero en general, yo encuentro que fue un día tranquilo, un proceso que se realizó con normalidad. Yo recorrí varios locales de votación, los locales de votación tenían los testigos que se les dice, que son como los apoderados de mesa, testigos de oficialistas y testigos de la oposición. Escuché de que también la líder de la oposición, Machado, Corina Machado, dijo que en un discurso que le escuché temprano, que tenía más de 1 millón de testigos repartidos en todas las mesas. Entonces me imagino de que estaban todos ahí cumpliendo su función de fiscalización y todo eso.
Sí, pero no reconoce los resultados entregados por el Consejo Nacional Electoral a la oposición.
Es que eso no es nuevo. Eso ha sido siempre la oposición acá, que ves que pierde una elección, dicen de que hay fraude, que no se dieron las condiciones. La verdad es que las únicas veces que ha reconocido elecciones la oposición es cuando han ganado, que son como 2 veces en los últimos 20 años. Entonces no me extraña, y lo digo de verdad, o sea, siempre en todas las elecciones ellos no han reconocido el triunfo.
Ahora, ¿puede haber sido esto una elección diferente a las anteriores si uno lo plantea, diputado, desde el punto de vista de que había encuestas que ponían, por ejemplo, al candidato opositor 18 o 20 puntos sobre Nicolás Maduro?
Claro, puede que haya sido una elección distinta, pero la verdad es que es como todas las encuestas, o sea, había encuestas que daban ganador a Maduro durante todo el proceso, encuestas que eran demasiado exageradas, que decían de que la oposición iba a ganar así como casi irreversiblemente, con una mayoría gigante, pero finalmente lo que queda es lo que sucedió ayer. Y lo que sucedió ayer es que ganó un candidato, y antes de la elección todos los candidatos habían hecho un acuerdo de respetar los resultados. Entonces yo espero de que todos ahora cumplan ese acuerdo que habían hecho, que lo firmaron incluso.
¿Y va a ser fundamental para eso, diputado Boris Barrera? Conversamos con el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, que está en Venezuela por estos días. ¿Va a ser fundamental la entrega de actas mesa por mesa que haga el Consejo Nacional Electoral de Venezuela en el transcurso de hoy día? ¿Eso permite, de alguna manera, digo, afianzar los datos y los resultados que se entregaron ayer?
Claro, es que así es el proceso. Por eso es que cuando uno escucha de que no dejaban entrar a los testigos, eso parece que escuché yo en algún lado, es como raro, porque los testigos están en la mesa todo el día. Entonces no es que vayan después, sino que estaban ahí, yo los vi, conversé con ellos en todos los locales de votación. Entonces ellos están ahí y se quedan hasta el final, porque ellos son los que ayudan a hacer el recuento de los votos, porque para poder dar esa cosa también es importante, y creo que los medios de comunicación, las fake news y todo eso jugaron un papel igual bien nefasto. Por ejemplo, vi anoche una publicación de TVN que decía que se habían demorado más de 6 horas en entregar los resultados. Pero eso es completamente falso, porque las mesas los resultados se entregaron a las 12:05, 12:07, algo así. Las mesas se cerraban a las 6. Ahí habían 6 horas, pero las mesas no se cerraron a las 6, porque la participación fue alta, fue casi un 60% de participación. Entonces, sí, las mesas no pueden cerrar hasta que termine de votar toda la gente que está en la fila. Mm. Por lo tanto, las mesas empezaron a cerrar como a las 8 o 9 de la noche. Entonces,
entiendo que había un gran porcentaje que cerró a las 6 de la tarde, ¿no, diputado?
Claro, pero a pesar de que esto es un voto electrónico, no se pueden dar el resultado hasta que se haga el contraste, y cuando se hizo el contraste de los votos físicos con los votos digitales, porque esa es la prueba que se hace al final, donde están los testigos después reciben un acta que la firman, y ahí recién se pueden dar a conocer los datos finales. Y ayer cuando se había ya contrastado el 80% de las mesas, o sea, podrían haberlo hecho antes, cuando tenía un 30%, un 40%, y por otro lado también ayer acusaron desde el gobierno ataque con hacker al sistema, y que también hizo que se demorara un poco la transmisión de los datos y todo eso.
Diputado Boris Becerra, conversamos con el diputado del Partido Comunista Boris Becerra, que insisto, está por estas horas allá en Venezuela. Diputado, ¿a usted le parece transparente, legítima, por ahora, insisto, el triunfo de Nicolás Maduro?
Sí, porque como te decía, yo lo vi. Yo estuve ahí, recorrí, la gente estaba, llegaba a votar, un ambiente súper tranquilo, familiar en muchos lugares. Como te digo, habían los testigos, la oposición dijo que tenía testigos apoderados de mesa, más de 1 millón repartido en todas las mesas. Entonces, eso se vio, o sea, no hay forma por el sistema que tienen también de poder alterar los resultados, porque como te decía, la gente cuando vota digitalmente le entrega un voucher en la máquina,
claro,
que dice el candidato que votó, y eso se coloca en una urna. Entonces después se comparan los datos digitales con los que están en la urna. Entonces la máquina para votar se habilita con tu huella digital, o sea, nadie puede habilitar la máquina que no seas tú,
sí,
para hacer tu voto. Entonces yo la verdad que no me imagino cómo se puede hacer ese... Además que hay muchos organismos que son técnicos. Hay representantes de la ONU, hay el Centro Carter, que son centros muy respetados, que es norteamericano. Hay otro que es ecuatoriano, que se llama CELA, creo. Había muchos organismos que son técnicos y que no solamente inspeccionan y fiscalizan de manera visual, sino que fiscalizan las máquinas.
Y desde el punto de vista de la legitimidad, diputado Barrera, por ejemplo, cuando algunos dicen que de la gente, de los venezolanos que no estaban en Venezuela, por ejemplo, y ponen como, o citan a nuestro país, cuando uno de cada 200 venezolanos acá en nuestro país pudo votar, solo uno de cada 200.
Sí, no sé cuánto finalmente en Chile, me parece que habían algo de 2.600 personas habilitadas, pero son las normas que existen y que se rigen por ley. O sea, cuando una persona no cumple con la ley, obviamente no va a poder votar, y creo que eso pasó en todos lados.
¿Qué le parece la opinión del presidente Gabriel Boric, que en su cuenta en X él pone que los datos ofrecidos por el Consejo son difíciles de creer y que Chile no va a reconocer ningún resultado que no sea verificable?
Sí, bueno, eso es complejo igual la declaración del presidente, pero primero quiero manifestar de que nosotros, como siempre, el Partido Comunista ha reconocido la institucionalidad del presidente, y sabemos de que él es el que lleva las relaciones, él es el que decide y él es el que finalmente determina si lo reconoce o no lo reconoce. Ahora, claro, independientemente, y mi opinión tal vez ni siquiera va a incidir en su determinación, pero a mí, más que estar de acuerdo, no, a mí me preocupa.
¿Y por qué le preocupa la declaración del presidente, diputado?
Claro, porque Hace un tiempo en el gobierno de Piñera también sucedió lo mismo y resulta que tuvimos a un Guaidó, tuvimos a una guanaquera de embajadora, y sabemos lo mal que le hicieron a las relaciones entre los dos países, los recursos que se robó Guaidó. O sea, que esperamos de que, si no lo reconocemos, esperamos un Guaidó 2.0. Esperamos de que, no sé, saque la embajada de Chile, de la embajada de Venezuela en Chile. Eso me preocupa, porque en estos momentos creo de que necesitamos afianzar las relaciones, no tensarlas más.
Y cuando ¿Usted cree que con esa declaración el presidente Gabriel Boric pone más lomo de toro en la relación con Venezuela? ¿La tensa aún más?
Yo creo que sí, porque, y me preocupa eso, porque aquí no es no es solamente la persona que salió electa, sino que aquí hay un pueblo que se manifestó, que es soberano, y cuando uno dice de que no reconoce a la persona que salió electa, entonces significa también de que no está de acuerdo con la soberanía de la gente que lo eligió. Entonces yo creo que para mí, a mí me preocupa eso. Yo creo de que hay que afianzar más las relaciones, tal vez... no sé, haberlo hecho de otra forma, no sé.
¿Usted hubiera esperado que el presidente Gabriel Boric reconociera los resultados del Consejo anoche?
Claro, yo he esperado que lo reconociera, que si era importante hacer el punto de hacer la revisión. Bueno, eso se está haciendo, y los organismos internacionales que vienen a verificar esta elección lo hacen y lo van a hacer. Entonces, dar esa señal de que si no lo hacen no lo vamos a reconocer, creo que para mí, a mí me preocupa ese tipo de declaraciones.
Bien, pues el diputado del Partido Comunista Boris Barrera, por estas horas en Venezuela, conversando esta mañana con Duna. Diputado, muchas gracias por su tiempo. Buen regreso al país, que esté muy bien.
Muchas gracias, que esté muy bien.
Igualmente. 7:40 a.m. En Salfarren no cuentan con más de 20.000 vehículos, cuentan con más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarren.cl. Leasing operativo, rentacar, arriendo de maquinaria y venta de autos usados. ¿Y revisaron tus exámenes? En Clínica Santa María puedes agendar tu próxima hora en cualquiera de tus centros médicos. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Clínica Santa María, especialistas en ti. Nos vamos a la pausa y al regreso estamos con Nicolás Vergara, estamos con Gloria Faúndez y estamos con Mariana Marusic, nuestras infiltradas, acá en Duna en Punto.
No hay necesidad de apurarse, no hay necesidad de brillar, no hay necesidad de ser alguien más, sino uno misma.
En Duna, la escritora inglesa Virginia Woolf. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
¿Aún no te haces el control anual con el urólogo? ¿Te duele la rodilla y necesitas un especialista? ¿Tienes exámenes pendientes? En Clínica Santa María estamos más cerca de ti. Visita nuestra red de atención en Providencia, La Reina, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. Contamos con el más completo equipo médico y todas las especialidades. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl o descarga nuestra aplicación en App Store o Google Play. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Cerca del 70% de las emisiones de CO2 del sector de construcción corresponden a dos de sus materiales más utilizados, el acero y el hormigón. Por esta razón, cualquier esfuerzo orientado a reducir la huella de estos insumos puede hacer una gran diferencia. Es el caso de Acciona, compañía que en la construcción de la segunda fase del terminal de contenedores del puerto de Cádiz en España, está utilizando un cemento ecológico que reduce entre 30 y 50% las emisiones de carbono comparadas con el material convencional. Su fabricación con altos estándares de eficiencia energética es la clave de la reducción de emisiones de este hormigón, que también tiene características de resistencia y mayor durabilidad que lo convierten en una alternativa sostenible para la construcción de infraestructuras. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Nicolás Vergara, ¿cómo te va? Buen día para ti, buen lunes, buen inicio de semana.
¿Cómo estás?
Bien, pues acá estamos.
Yo, bueno, en fin, igual que todos, y probablemente va a surgir en este, en el próximo programa, esta sensación tan rara y tan desagradable respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela.
Así es. Gloria Faúndez, Mariana Marusitio, son nuestras infiltradas de esta jornada de día lunes, de inicio de semana también. ¿Cómo les va?
Muy bien, muchas
gracias. ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Bien?
Trabajado.
Sí, trabajado. Vamos a seguir trabajando. Hay una noticia de último minuto que tiene que ver con la detención de tres presuntos autores del homicidio de los carabineros en Cañete, ocurrido el 27 de abril pasado, ¿no? Así que vamos a estar pendientes también de aquello. 23.59, ¿no?
Se cierra
el plazo final para inscribir las listas de candidatos para la elección de octubre.
Así es.
¿Hay nudos todavía?
Hay nudos, no se resolvieron durante el fin de semana. Y anoche un alto dirigente oficialista me comentaba que los partidos no dormían esa noche en la lógica de ver una inscripción que es de mucho candidato y por lo tanto muy engorrosa, porque el momento en que las directivas también se ponen a prueba, ¿no? Parte de la institucionalidad de los partidos, de su seriedad, tiene que ver con la correcta inscripción de candidatos. Y las últimas horas, como siempre, de las inscripciones se ponen más tensas y la verdad es que ni Chile Vamos, es decir, ni la derecha en este caso, ni la oposición, ni el oficialismo han resuelto los nudos que arrastran ya hace al menos una semana. Anoche, en el caso del oficialismo, ya había cierta resignación a la posibilidad de que se presentaran dos listas en la nómina de gobernadores. Recordemos que el oficialismo ya cerró su plantilla municipal en rigor, lo que corresponde a alcalde, y lo que está abierto es el tema de los gobernadores, que ha implicado que el gobierno meta harto las manos en esta elección, en la lógica de presionar para que exista una lista de gobernadores. ¿Por qué? Porque fíjate que recordemos que son cuatro votos los que se emiten, pero como en ninguna la elección de los gobernadores puede ser un buen pulso electoral de cómo le vaya al gobierno. ¿Por qué? Porque a la hora de los alcaldes, que es evidente que la oposición va a subir, digamos, en la lógica de que la última elección le fue demasiado mal. Tú siempre vas a poder netear, ponte tú que el gobierno mantenga Santiago, por ejemplo, eso es un efecto, un golpe electoral que es bueno para el oficialismo, o que mantenga varias comunas que la vez anterior logró conquistar, pero los gobernadores es un poco todo nada, ¿no? Porque la vez anterior el gobierno sacó 15 de 16 gobernaciones. Entonces ahí la posibilidad de perder, evidentemente, cuando uno hace los números, digamos, puede ser una complicación. ¿Qué pasa aquí? Básicamente hay dos regiones, aunque ayer en la lógica de esto que faltaban dos regiones, ya parece que se desordenó el cuadro completísimo.
Se abrió, sí.
Era que en Coquimbo había una muy dura pelea entre la DC y el Partido Comunista. Y en Antofagasta, los radicales reivindicaban el derecho de llevar a Marcela Hernando como candidata a gobernadora. Y eso, al final, parece que desordenó todo el cuadro. Hoy día se suponía que tienen hora a las 9 de la mañana para ir a, físicamente va a ir el oficialismo a inscribir, o hacer, digamos, el gesto de inscripción, pero evidentemente yo creo que esto ya se va retrasando, porque en general los partidos además se toman hasta última hora para resolver sus temas. Súmale a esto la conversación que tenías hace poco, Rodrigo, que hay que ver qué pasa con el efecto Venezuela, que evidentemente va a atizar las relaciones en el oficialismo, porque la reacción frente a lo que yo creo que todo el mundo, salvo unos pocos, considera un fraude en la elección de anoche, va a generar mucha tensión interna. El diputado comunista Boris Barrera fue bien tibio respecto, yo creo, de cómo avisora el panorama, pero la verdad es que en esto anoche el presidente Boric fue el primero en marcar la dificultad de reconocer los resultados que dieron por ganador a Maduro.
Me cuentan que cuando llegó a Emiratos Árabes quería manifestarse de inmediato, no pudo por una cuestión logística en el aeropuerto. Y después cuando llega al hotel sí lo hace. Ahí escribió en su...
Ex. Y que además siempre iba, digamos, escoltado por el canciller. Iba sí, tuitear al presidente y detrásito el canciller. Pero fue el primer gobierno que pone que puso en duda, digamos, el triunfo de Maduro. Vámonos a Chile, vamos, que han pasado cosas. Y aquí también le aprovecho de dar unos tips que tienen que ver con la inscripción y que a veces uno desconoce. En Chile, vamos... está mucho más abierta, evidentemente, la negociación, está todavía en veremos cuál va a ser la coordinación que les gusta llamar con los republicanos, que al parecer cuando hagamos la suma y resta va a ser bien poquita, lo que quede. En Chile Vamos hubo también tienen un tema con los candidatos a gobernadores, hubo un impasse el viernes en Puente Alto, la comuna más importante en términos de habitantes del país, donde se conoció el quiebre entre Carla Rubilar, que es la candidata oficialista, y el alcalde Germán Codina.
¿Codina trató de bajar de facto a Carla Rubilar?
No, para nada. Lo que plantea, lo que planteó Codina en una entrevista en La Tercera, donde yo encuentro que él fue bien discreto respecto de qué generaba el quiebre, señalando que la ex ministra la había derechamente cortado de WhatsApp.
Que lo bloqueó, claro.
Claro, lo bloqueó. Ahora, lo que pasó en rigor es que, y esto está sumamente chequeado por la altos dirigentes de Chile Vamos, es que la exministra derechamente quería organizar un cogobierno desde ya con Codina y estaba pidiendo algunas cosas de definiciones municipales que el alcalde, con toda razón, dijo que no y que él gobernaba hasta el 6 de diciembre. ¿Por qué se genera todo este problema? Hubo un intento de salida de generar la Carla Rubilar la candidatura en la gobernación metropolitana. Se le mostraron encuestas, incluso.
Donde dicen que gana, sí.
No sé si gana, pero al menos iba a dar una digna pelea.
Perdón, no gana.
Es
súper competitivo.
Se suponía que iba a dar una digna
pelea. Y es una muy buena candidata ella siempre.
A Orrego, para poder destrabar esto. ¿Saben por qué? Porque Carla Rubilar fue elegida en primaria. Y ustedes saben que pase lo que pase, porque la naturaleza del impasse entre Rubilar y Codina, yo no sé cómo va a poder ser superada ya en la luz, pero no hay manera de que ella no sea candidata, a no ser que ella renuncie vía declaración jurada a esa posibilidad para asumir otra candidatura. Ella hasta ahora evidentemente lo que ha dicho es que no está disponible para renunciar a su derecho a ser candidata, y hasta ayer era la probable candidata en Puente Alto de Chile Vamos, y eso va a estar sabroso, creo yo, porque yo ya me quiero ver la imagen de Codina y Carla Rubilar juntos en campaña, digamos, porque es importante evidentemente el respaldo del alcalde, que por lo demás hasta se peleó con Manuel José Osandón para que ella fuera candidata.
Sí, terminó de romper con
Manuel José Osandón. Claro, terminó de romper el chanchito para apoyar a la exministra. Y en el caso de Santiago, que va a concentrar las miradas hoy día a propósito de si Aldo Duque se baja o no se baja y deja libre la carrera a Mario Desbordes, hasta ayer no pasaba nada, pero también déjeme darle un dato. Si él se inscribe como independiente, porque se puede inscribir, y hasta ayer al menos decía que lo hacía, tiene hasta el 8 o 9 de agosto para renunciar a esa candidatura. Es decir, queda un margen de tiempo, dado que es independiente, para no aparecer en la papeleta, como dice Marco Enrique.
Mira, vamos a ver qué es lo que pasa.
Como sea, hasta última hora vamos a estar, porque esto siempre es hasta última hora.
Sí, sí, vamos a ver qué pasa. 23.59 es el plazo fatal. Y el plazo fatal para la reforma de pensiones no era julio, aunque quedan 3 días, ¿no?
Bueno, era mayo, después junio y después julio.
Bueno.
El gobierno la semana pasada le puso urgencia de discusión inmediata a la reforma previsional, que era algo que no había ocurrido, al menos en la comisión de trabajo del Senado, que es donde está radicado el proyecto. Eso significa que en teoría debería tener 6 días para ser despachado, pero todavía no se pone en tabla la verdad, no se cita una sesión para votar y está en duda de que eso vaya a ocurrir realmente esta semana. Lo que espera el gobierno es que el proyecto se vote, ojalá este miércoles, o al menos que ese día se defina en qué día se votaría la reforma previsional, y así también lo ha manifestado el gobierno. Para eso sí, se tienen que dar algunas condiciones, según ha dicho Chile Vamos, que es básicamente que se llegue a algún acuerdo previo a votar la idea de legislar, para que ellos dicen, bueno, en realidad tenemos que llegar a algunos consensos, más allá de lo que, bueno, a partir de lo que estableció en realidad la mesa técnica que ellos constituyeron y que ya terminó su trabajo, pero donde no se llegó, por ejemplo, a un consenso sobre la distribución del 6% de cotización adicional, que ha sido el mayor nudo no solo en esta reforma, sino también en las últimas, digamos. La verdad es que los técnicos llegaron a varios consensos y hicieron un trabajo importante, avanzaron mucho en llegar a acuerdos. El gobierno, eso sí, hasta ahora hay dos de esos acuerdos con los que no coinciden, que son básicamente el alza de la pensión garantizada universal a 250.000, que es un tema que el Consejo, los técnicos recomendaron no subirla a ese nivel, sino que más que nada ligarlo a la línea de la pobreza, para que esto esté, para que no sea, digamos, una promesa de campaña durante todos los gobiernos subir la PGU, y para que la gente no piense que solamente se pueden poner de acuerdo en la política en subir la pensión garantizada universal, porque al final es un desincentivo también a cotizar eso. Claro. Entonces, por distintas razones, ellos dijeron, en realidad esto hay que anclarlo a un indicador, y qué mejor que sea la línea de la pobreza, por ejemplo. Pero el gobierno dice que en realidad ellos quieren subir la 250.000, ahí a los técnicos, depende de quién le preguntes, le complica o no. Por ejemplo, Paula Benavides, la economista que estuvo en representación del PS en esa mesa técnica, ella decía, en realidad no es tan complejo, porque darle un poco de holgura en realidad a la línea de la pobreza, que hoy está en 230.000 más o menos, y de aquí a que se apruebe el proyecto, bueno, y todos los años sube la línea de pobreza, entonces quizás no es algo tan complicado. Pero por otro lado, consultándole a Cecilia Cifuentes, que fue la representante de la UDI en la mesa técnica, ella decía, en realidad,
de la UDI, porque no hay senado republicano en
la comisión de trabajo, claro. Ella lo que dice es, en realidad, que el gobierno llegó con muchas consignas a la reforma previsional sin tener un sustento técnico, y que ahora ya se dio el sustento técnico, y que en realidad esto debería ligarse a un parámetro, por lo mismo que ya mencionaba anteriormente. El otro tema donde el gobierno no estuvo de acuerdo en realidad con la mesa técnica es la separación de la industria, que ahí ellos ven que se puede hacer algo, se puede seguir también el consejo de los técnicos en el sentido de no hacer una separación obligatoria de funciones y un ente monopólico que administre cuentas, pero quizás puede haber otro tipo de separación, por ejemplo, voluntaria. Bueno, todas esas cosas también tienen que ser zanjadas pronto, o sea, al menos llegar a algún consenso con los senadores si ellos quieren también votar la idea de legislar. Ahí, bueno, como les decía, la distribución del 6 es el mayor nudo. Si bien los técnicos no dijeron esta es la línea a seguir, ellos sí dieron un diagnóstico, que es un avance importante, que no es ir a ayudar a todos los actuales jubilados, al hacer solidaridad intergeneracional, sino que ir a ayudar a aquellos que tienen pensiones más bajas habiendo cotizado muchos años. Y ellos están también concentrados y de forma importante en el cuarto y quinto quintil, es clase media, media alta y mujeres.
Cuarto y quinto, tiene toda razón, perdón. Sí,
y mujeres. Básicamente clase media, media alta y mujeres.
Que no les llegaba en la otra condición, digamos, o les llegaba.
Que les llegaba, pero.
Por este premio por año cotizado.
El premio por año cotizado, claro. Y ahí la verdad es que, si bien no se dio una fórmula, bueno, hablando con los técnicos, igual yo entrevisté a Cecilia Cifuentes y a Paula Benavides, que son básicamente dos veredas políticas muy distintas, y se ve disposición en el mundo técnico, de hecho, a llegar a un acuerdo. Porque, por un lado, Cecilia Cifuentes le preguntaba, ¿qué prefieres tú? Y ella decía, en realidad ella prefiere, obviamente, hacer solidaridad mediante rentas generales de nación, pero no está totalmente cerrada que se pueda hacer con cotizaciones si es que eso permite llegar a un acuerdo. Y Paula Benavides planteaba una fórmula intermedia, que es que opere esto bajo un modelo como del Fondo de Cesantía Solidario, donde hay cotizaciones y aporte también fiscal, pero que ese aporte fiscal que se haga esté debidamente financiado, obviamente. Bueno, en eso están los senadores y ese es el gran...
Súmale, quería agregar que no es solo una discusión de técnico, que esta es bien política. Sí, yo creo que apareció un antecedente además nuevo a estas pocas ganas de la UDI, que particularmente la UDI, ¿no?, que tiene bien pocas ganas de avanzar en el tema, que es la reacción del gobierno a la condena del expresidente de la UDI, Javier Macaya, que han encontrado totalmente destemplada y que ellos han dicho que esto podría generar un nuevo congelamiento de conversaciones. Y bajar, por cierto, mucho más el entusiasmo que poco había para avanzar en la reforma previsional.
Y la presidencia de la comisión precisamente es de la UDI.
Ahora, probablemente el militante de la UDI más favorable a llegar a acuerdo, que era Juan Antonio Coloma.
Bueno, Juan Antonio Coloma, que es el que está reemplazando a Iván Moreira.
La presidencia le tocó de suerte.
Accidentalmente, pero que era alguien que estaba... que había participado en las conversaciones con Mario Marcel, que tenía una cierta disposición al acuerdo. Yo creo que efectivamente, como dice la Gloria, temas extraprovisionales fueron los que probablemente marquen el resultado de la elección. Y la discusión técnica sea eso, una discusión técnica.
Ahora RN, el que se ha mostrado más dispuesto también a llegar a...
¿RN o Galilea? O el senador Galilea.
Por ahora, él es el que está llevando las conversaciones, sí.
Bueno. Gloria Faute, Mariana Marusich, Nicolás Vergara, gracias. Que tengan un buen día.
A ti.
Nos vamos. Vienen noticias. Después de eso, hablemos en OFA, acá en el 89.7. Buen lunes.